Radio Praga Noticias. Chequia participará en la salvación del euro. Penta construirá el más alto edificio de oficinas en la capital checa. Llegan a Praga 44 cuadros de František Kupka. El gobierno checo aprobó este miércoles un préstamo de 1.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional para la salvación del euro. El dinero debería provenir de las reservas de divisas del Banco Nacional Checo. La suma es inferior a la propuesta original, que suponía conceder 3.500 millones de euros. Varios políticos checos se habían opuesto rotundamente al préstamo, entre ellos el presidente Václav Klaus. Participar en la salvación del euro rechazaron hasta el presente Gran Bretaña y Bulgaria. El Senado Académico de la Universidad de Pardubice rechaza el proyecto de reforma de la enseñanza superior y exige su anulación. Así lo dijo Jiří Kubeš, presidente de ese órgano universitario. Los académicos critican en especial la propuesta para transferir los poderes a los consejos universitarios y afirman que esa medida conllevaría el peligro de la aparición de presiones políticas y económicas en las escuelas superiores. El Senado exhortó a los académicos de la universidad a organizar una campaña informativa sobre el tema y a llamar a los profesores y estudiantes a la realización de protestas en la semana del 27 de febrero al 2 de marzo en caso de que el Ministerio de Educación insista en el actual proyecto de reforma. El grupo inversionista checo-eslovaco Penta se prepara para el inicio de la construcción en Praga de un edificio de oficinas, el más grande de su género en la capital checa. Se calcula que la obra costará unos 200 millones de euros y será terminada a finales del año 2013. El inmueble será levantado en el lugar del antiguo edificio de la editorial y la redacción del diario de los comunistas Rudé Pravo. El proyecto del edificio fue presentado por Penta en Praga este miércoles. La empresa automovilística Škoda Auto de la ciudad checa de Mladá Boleslav ha creado 1.650 nuevos puestos laborales el año pasado, la mayor cantidad en toda su existencia. Además, Škoda Auto emplea actualmente el mayor número de personas entre todas las compañías en la República Checa. A finales de 2011 trabajaron en Škoda Auto 25.821 personas de 37 nacionalidades, según informó Josef Balázs, portavoz de la empresa. La mezzosoprano estadounidense Kate Lindsay, una nueva promesa de la Ópera Metropolitana de Nueva York, se presentará este miércoles al público checo en Praga. En la sala Smetana de la Casa Municipal, Lindsay interpretará arias de óperas, operetas, así como diversas canciones. Acompañará a la cantante la Orquesta Sinfónica Nacional Checa bajo la batuta de Paulo Arrivabeni. A Praga llegaron este miércoles 44 cuadros de František Kupka, uno de los más destacados pintores checos de la primera mitad del siglo XX. Las obras, adquiridas en Estados Unidos por la galerista Meda Mládková, enriquecerán la muestra permanente del Museo Kampa en la capital checa. Además de cuadros, Mládková compró en Estados Unidos varias cartas escritas por Kupka y otros documentos relacionados con él. El Museo Kampa cuenta con más de 200 cuadros, diseños y pinturas de František Kupka, tratándose de la mayor colección de las obras de este artista a nivel mundial. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos semidespejados o despejados, con excepción de las zonas al noreste del país donde se esperan nevadas. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 4 grados bajo cero y 0 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, a cargo esta vez de Ivana Vonderkova.
Hola, ¿qué tal amigos? Sintonizan Radio Praga. Protestas frente a la embajada cubana en Praga por la muerte del disidente Wilmar Villar. La tenista Petra Kvitová sigue luchando por el trono mundial del tenis femenino. Esas son las notas de actualidad que abrirán nuestra emisión este miércoles. A continuación hablaremos de los temas de la prensa checa y al final podrán escuchar una nueva edición del Panorama Checo que les ofrecerá una entrevista con la comisaria de la exposición de fotografías Peso y Levedad en el Instituto Cervantes de Praga. Desde los micrófonos les acompaña Ana Královcová. Espero que pasen un rato agradable en nuestra compañía. El disidente cubano Rolando Jiménez Posada protagonizó este miércoles en Praga una manifestación contra la dictadura castrista por la muerte del preso político Vilmar Villar tras 50 días en huelga de hambre. Como ex recluso del régimen, Jiménez Posada habló para Radio Praga del trato que se da a los presos de conciencia en la isla. Más con Daniel Ordóñez.
El pueblo cubano jamás olvidará el asesinato de Vilmar Villar. Libertad y democracia para Cuba. Ustedes podrán mantener a Cuba sometida bajo la bayoneta y la represión, pero el pueblo cubano jamás renunciará a ser libre.
Rolando Jiménez Posada citó a los medios de comunicación frente a la Embajada de Cuba en Praga e increpó bien alto ante la sede diplomática lo que considera un nuevo crimen de la dictadura. Condenado a pasar 4 años en la cárcel por desacato, Vilmar Villar Mendoza se declaró en huelga de hambre y 50 días después falleció, cuando tan solo contaba 31 años de edad. Rolando Jiménez Posada culpa directamente al régimen por su muerte.
La manifestación es un acto de repudio al gobierno cubano debido al asesinato, y así digo con esta quiero dejar claro que es asesinato de Vilmar Villar. Es un prisionero político que se encontraba sancionado a 4 años de privación de libertad por haber participado en una manifestación pacífica en Cuba demandando cambios y bueno, el respeto a los derechos humanos en Cuba, y en represalia bueno, fue acusado de desacato y atentado.
Para Rolando Jiménez Posada, se trata de un crimen premeditado para el que las cárceles cubanas siguen una metodología.
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y detenidos establece que una vez que una persona es aislada o se declara en cualquier situación de esta índole, debe ser sometida a tratamiento médico. Y es el médico el que diariamente determina qué lugar y qué tratamiento se le va a dar. Sin embargo, ¿qué hace el régimen cubano? Y yo tengo experiencia de eso, pues tú, una vez que usted se declara en huelga de hambre, se te retira toda la ropa y se te lleva una celda de aislamiento y ahí estás 10, 12 días. Usted comprenderá que en estos meses de frío, una persona que esté 10 días sin abrigo y sin ningún tipo de protección para su cuerpo, indiscutiblemente tiene que contraer una neumonía y eso el gobierno lo sabe perfectamente. Pero ¿para qué ellos lo hacen? Para que una vez que la persona se enferme, que tenga dolor y eso, el hombre con el dolor y el sufrimiento reniegue de la huelga.
El fallecido Vilmar Villar aparece en los medios del régimen y sus afines como un delincuente común agresivo que fue detenido por maltratar a su mujer, la también disidente Maritza Pellegrino. En múltiples entrevistas, la viuda ha negado tales circunstancias. Presente en la protesta en Praga, la periodista cubana Lamassier Gutiérrez Romero pidió al régimen que abandone las tácticas de desacrédito de sus enemigos.
Que no difame más de los mártires cubanos, porque Vilmar, al igual que Orlando Zapata Tamayo y Laura Poyán, son mártires de nuestra patria. Los tuiteros y blogueros oficialistas se han dado a la tarea de desacreditar a cuantos muertos por política hay en Cuba. Es un método muy indigno porque no respetan ni a los muertos. Vilmar era una persona noble, era un disidente desde hacía mucho tiempo. La esposa de Vilmar ha desmentido por cuantos medios ha tenido a su alcance y ha dicho que es mentira, que esto es una difamación horrenda porque él nunca le pegó a ella y que además ella siente mucho la muerte de su esposo, como es lógico, su esposo deja a 2 huérfanos.
Rolando Jiménez Posada cree que el gobierno castrista lanza un mensaje al país con muertes como la de Vilmar Villar.
Además, el gobierno cubano necesita periódicamente muertos, porque es a través de los muertos que él atemoriza a la población cubana y le manda un mensaje a todos los opositores: yo mato y no pago.
En el entierro de Vilmar Villar, la semana pasada, la oposición a la dictadura denunció hasta 30 detenciones, tanto en las vísperas de la ceremonia como durante la misma.
La tenista checa Petra Kvitová pasó a las semifinales del Abierto de Australia tras derrotar a la italiana Sara Errani por 6-4 y 6-4. La favorita número 2 del torneo, que sigue luchando por el trono mundial del tenis femenino, se medirá en las semifinales a la rusa María Sharapova. Más detalles con Román Casado.
Por primera vez en su trayectoria, Petra Kvitová logró avanzar a las semifinales del Abierto de Australia. Este miércoles, la segunda favorita del torneo tuvo que superar un obstáculo aparentemente fácil, Sara Errani, jugadora número 48 del ranking mundial. Sin embargo, la italiana dio más guerra de lo esperado. En el segundo set incluso estaba ganando. Se puso 4-1 arriba para perder luego 5 juegos seguidos. Kvitová dijo que el papel de favorita en este partido le ataba las manos y se alegró de haber superado ese inconveniente.
Todos esperaban que fuera un partido fácil, que iba a ganar por un doble 6-0, pero el pase de Errani a los cuartos fue justificado. Ella había derrotado a jugadoras fuertes y también hoy luchó a tope.
En las semifinales, Petra Kvitová se enfrentará a la rusa Maria Sharapova, que en Australia está en muy buenas condiciones. La sembrada número 4 ha perdido un solo set en todo el torneo. En cuartos de final, barrió de la pista a su compatriota Yekaterina Makarova por 6-2 y 6-3. Además, tanto Kvitová como Sharapova siguen luchando por el trono del ranking mundial junto a la bielorrusa Victoria Azarenka, que en la otra semifinal se enfrentará a la belga Kim Clijsters. En los tres partidos que han jugado Kvitová y Sharapova, la checa se impuso 2 veces. Ahora espera repetir su último triunfo en la final de Wimbledon del año pasado.
Será un duelo que atraerá mucha atención. Me voy a preparar como si se tratara de la final de Wimbledon. Sé que puedo derrotarla. Me hace mucha ilusión que las gradas estén llenas y que volvamos a medirnos.
En caso de derrotar a Sharapova, Kvitová emulará el resultado de su compatriota Jana Novotná, que en 1991 pasó a la final del Abierto de Australia para caer ante la serbia Monica Seles. Sin embargo, la jugadora de 21 años de edad sigue soñando con igualar el resultado de otra checa, Hanna Mandlíková, que triunfó en Melbourne en 1987.
Los checos empezarán pronto a donar órganos por dinero. La República Checa como centro de tecnología cósmica y el mejor hotel de moda de Europa que se encuentra en la capital checa. Estos son algunos de los temas que comenta la prensa checa este miércoles. A lo largo de este resumen me acompañará Freddy Valverde.
Recibir una recompensación financiera por donar un órgano. Esa es una de las novedades que introduce la enmienda a la ley de trasplantes, informa el diario Lido Venovini.
El periódico señala que hoy día el donador vivo de órganos no recibe ninguna remuneración.
Las aseguradoras remuneran actualmente solo el examen médico y una parte del costo del desplazamiento del donador al hospital.
Todos los demás gastos, incluyendo los medicamentos que el donador toma antes y después de la operación, los paga por su cuenta.
Esto debería cambiar a partir de agosto de 2012, si es que la enmienda a la ley de trasplantes es aprobada por el gobierno.
Nuevamente se cuenta con una compensación que equivale al salario medio, alrededor de 950 euros por donación de un riñón, parte del hígado, de los pulmones o del páncreas de un donador vivo.
También los parientes de un difunto donador de órganos deberían recibir unos 200 euros por el entierro.
El diario sostiene que la compensación de los gastos y el dolor relacionado con la donación de órganos, que no se considera como incitación a la venta de órganos, es común en otros países del mundo.
Mientras los autores de la enmienda consideran la compensación como indispensable para motivar a los nuevos donadores, algunos médicos señalan que pagar por la donación no es ético y pone en peligro el actual sistema de trasplantes, concluye Lido Venovini.
El desarrollo de tecnología cósmica en la República Checa es un proyecto muy lucrativo, informa el diario Hospodářské noviny.
Un gran impulso para las empresas checas que trabajan en este sector tecnológico fue la decisión de que Praga albergará el sistema de navegación europeo Galileo.
Michal Mejstřík, miembro del Consejo Económico Nacional, explica en una entrevista realizada por el diario que no se trata de desarrollar en República Checa los satélites o sus portadores.
Estamos hablando de un gran número de aplicaciones específicas que ayudan a dirigir el sistema de transportes o las operaciones de rescate. Nuestras compañías están muy bien en el desarrollo de estas tecnologías.
Gracias al gran potencial de los científicos checos, la República Checa se podría transformar en uno de los líderes en tecnologías cósmicas en el futuro, señala Hospodářské noviny.
Los hoteles de Praga figuran entre los mejores del mundo en la tabla publicada por la guía turística TripAdvisor, informa el diario Mladá Fronta Dnes.
Muchos turistas que visitan la capital checa se topan con malos servicios y con personal mal educado. Sin embargo, en el Icon Hotel de Praga es todo lo contrario.
Este pequeño hotel ubicado cerca del centro histórico ha sido declarado el mejor hotel de moda en Europa.
Además de un diseño original y personal amistoso, el hotel ofrece a sus clientes las mejores camas del mundo, sostiene el periódico.
En el barrio pequeño de Praga se encuentra el décimo mejor hotel en el mundo y cuarto mejor en Europa, Zlatá Studna.
Con una vista hermosa al castillo, este hotel ofrece servicios extraordinarios a los clientes más exigentes, como por ejemplo la posibilidad de escoger la manera de hacer la cama y el número de almohadas. Y con esta información cerramos las páginas de la prensa checa de este miércoles. Desde el corazón de Europa, transmite para ustedes Radio Praga.
Panorama checo.
La fotografía periodística es muy pasiva ante el conflicto, dice Laura Teré, una de las comisarias de la exposición Peso y Levedad, recién inaugurada en el Instituto Cervantes de Praga. Esta muestra fotográfica, que refleja distintas realidades latinoamericanas, quiere ir más allá del simple reportaje gráfico, hasta convertirse en una puerta de esperanza hacia un mundo mejor. Más con Gonzalo Núñez.
Es mucho más difícil describir que opinar, infinitamente más, en vista de lo cual todo el mundo opina. Esa frase del escritor catalán Josep Pla usa una de las comisarias de Peso y Levedad, la española Laura Terré, para presentar esta exposición que pretende reflejar la poliédrica y a veces difícil, aunque nunca aburrida, realidad latinoamericana. En entrevista con Radio Praga, Laura Terré desvela algunas claves de una muestra que exhibe 16 series fotográficas de otros tantos artistas de los más diversos países de la región, empezando por México y terminando en Argentina.
El peso de la violencia, el peso de la realidad, elevado un poco con la levedad de la esperanza de la posibilidad de cambio. La esperanza también de la lucha de las comunidades y de la gente que está padeciendo estas situaciones para salir de ellas. Una de las cosas que la fotografía fotoperiodística, por ejemplo, hace y que mucha gente critica, y que ha sido un tema de debate, es que hay una pasividad muy grande ante el conflicto. Entonces hay una fotografía, la fotografía de conflictos, aquella fotografía que parece que se está recreando en todas las consecuencias de la injusticia. Y en cambio tiene que haber una puerta más allá, ¿no? Esa es la posibilidad de lucha que tienen las personas que están sometidas a un conflicto, es lo que tiene que rescatar la fotografía.
Por eso Peso y Levedad no opina, sino que describe detallada artísticamente para que el público se vea obligado a cuestionarse por las causas de una violencia que muchas veces puede parecer endémica.
Yo creo que en esta exposición, en cualquier caso, siempre lo que motiva es una reflexión a fondo. No es esa fotografía paralizante que tú te encuentras ante una desgracia, ¿no? Una situación tan terrible, tan violenta, que te bloquea, sino que lo que busca es aquella reflexión más allá que te, al menos que te sitúe frente a aquella realidad y te obligue a preguntarte por las causas.
La exposición puede resultar fuerte, con imágenes duras y hasta trágicas y sombrías, pero también está el otro lado de la realidad más esperanzador.
Es que esas dos realidades coexisten, y lo que coexistieron desde el principio son las fotos y los autores, porque nosotros no fuimos a buscar estos autores, es profeso. Ni tampoco lo pusimos en la balanza a ver cuántos eran violentos o cuántos eran más esperanzadores o más poéticos, sino que la cosa surgió solamente atendiendo a la calidad de los trabajos presentados. Cuando veíamos que un trabajo era de calidad, que era un trabajo serio, tuvimos la ocasión también de mirar a los ojos de los fotógrafos, de preguntarle por sus motivaciones, el por qué estaban trabajando eso, cuánto tiempo llevaban, y observar, ¿no?, qué tipo de búsqueda búsqueda estaban haciendo, eso nos determinó a seleccionar.
Laura Terré habla en plural porque no es la única comisaria de la muestra. Trabajó codo a codo con la guatemalteca Rosina Casali, que lamentablemente no pudo viajar a Praga. Pero sí lo hizo Laura Terré, quien está muy conforme con la selección que hicieron tras un intenso trabajo.
Y una vez que tuvimos todo aquello entre las manos, Rosina y yo dijimos, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Porque claro, es un pupurri. Tú no puedes estar induciendo ideas. O sea, ellos te las han dado todas. Lo que podíamos era rescatar, bueno, ya sabes, esta concesión poco literaria que tenemos los curadores, que le podemos poner nombre a la imagen, porque la imagen es muda, ¿no? Y entonces puedes hacer este juego, ¿no?, de subrayar las intenciones mediante los textos, mediante las palabras, pero en definitiva lo importante es que eso es lo que había. Atendimos a la calidad, no seleccionamos ni por los contenidos ni por las temáticas, atendimos a la calidad y a la verdad y a la cosa genuina de los trabajos.
Laura Terré insiste en que los trabajos aquí presentados van más allá de la simple foto periodística.
Pero la fotografía es totalmente estúpida. La fotografía no lleva contenidos, los contenidos se los da el que observa, ¿no? Y entonces, hoy en día, la fotografía depende de la finalidad que se le imponga. En el momento que se la quiera presentar y la forma en la que se la presente, puede parecer arte o puede parecer periodismo. Por eso, en este tipo de fotografía documental, hay muchos que son fotoperiodistas, pero que, sin embargo, ven que ese tipo de presentación les limita totalmente el discurso. Y entonces, es donde buscan, es en otro tipo de presentación y en otro tipo de lenguaje, ¿no?
Praga es la primera escala internacional de esta importante muestra que ya pudo verse en Madrid, en la sede central del Cervantes. Laura Terré cree que se debe al esfuerzo de la gestora cultural del Cervantes Praga, Delia Antelo, que se involucró personalmente en este proyecto.
Yo creo que ella es una persona que fue capaz de entender el proyecto. Ha hecho también otros proyectos de fotografía, con lo cual yo creo que debe haber una sensibilidad, ¿no?, al respecto. Pero después también, por parte de la ciudad de Praga, yo creo que al menos desde España tenemos conocimiento de que es un país que siempre ha tenido mucha tradición, mucha sensibilidad hacia la fotografía como arte, como lenguaje. Y yo creo que en ese sentido también los que dirigen el Centro Cultural saben que puede ser una exposición que tenga mucho interés para los ciudadanos, ¿no? Que es un tipo de arte que se sigue, que hay inquietud respecto a él, ¿no? Y después la realidad latinoamericana, pues yo creo que también puede ser un gancho, ¿no?
Peso y levedad. Fotografía latinoamericana entre el humanismo y la violencia puede visitarse hasta el 10 de marzo en el Instituto Cervantes de Praga.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Hasta muy pronto, amigos. Acaban de escuchar la parte informativa de la transmisión en español de Radio Praga, pero en los próximos minutos pueden seguir con nosotros disfrutando de la música checa, hoy en compañía del cantante Kamil Střihavka.
Už se nevrátím zpátky, nejde se mnou. Tví vesla jsou krátký, je od náši prou. A hoď
hodiny jsou pomalý, jako by snad zouvaly. Jo, žádný kdy přijde, žádný kde zbyl, takhle to nejde, to už jsem pochopil. A nebo na autoručení, termíny v práci, takhle to nechci, vím, jak bych jinak žil. Tam, kde mě nikdo nehoní, ani vlastní svědomí. Hodiny jsou pomalý, jako by snad zouvaly. Je mi fajn, je mi fajn, je mi fajn, je mi fajn.
Kosti kůže, jen, ať si sám.